Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
¿Cómo están todos? Les damos un gran abrazo a todos los que nos están escuchando acá en Satora, Despertar Instantáneo, por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa y que se transmite además por una diversidad de radioemisoras regionales, provinciales y comunales asociadas. También nos pueden escuchar a través de internet en todo Chile y el mundo ingresando al diario electrónico www.diariouchile.cl, al igual que en nuestra página Facebook Satora Despertar Instantáneo, que también se transmite en vivo. Bueno, y además Instagram Satora, que estamos siempre comunicándonos con todos los comentarios que hacen nuestra audiencia. Hola Juan Enrique, te saludo formalmente. ¿Cómo estás?
Excelente, Paula.
Qué bueno,
siempre
me alegro
muy
mucho.
Grato comenzando un nuevo programa.
Sí.
No solo nos han dicho que es muy interesante, sino que para mí lo disfruto mucho.
Demasiado, nos entretiene mucho hacerlo. Somos muy felices acá en Radio Universidad de Chile. Mira, hoy este mes de agosto le vamos a recordar a las personas que nos están escuchando que nuestro tema principal es autoestima, pero hemos ido haciendo como capítulos específicos de diferentes temáticas que se relacionan a autoestima y, por ejemplo, hoy día vamos a hablar de nuestro pasado, cómo influye en el autoestima de hoy. Así lo hemos promocionado en las redes. Y hoy día también vamos a tener un invitado en el segundo módulo que es como bien conocido, se llama Oscar Cáceres, que es coach y va a venir a darnos un punto de vista distinto a esta temática. Bueno, agradecemos para partir rápidamente a nuestro... agradecemos a Spencer Consulting, a Materasu.cl, que lo vamos a hablar más al final. Y vamos a partir con la primera pregunta para ir aprovechando el tiempo. Juan Enrique, hablando de todo lo que es el pasado, cómo puede influir en una autoestima sana o insana, ¿ya? Que la llamamos de esa forma para poder dejarlo bien claro, si es buena o mala, entre comillas.
Claro.
Pero, ¿qué factores podrían incidir en generar una autoestima sana o insana, según tu experiencia, digamos?
Para mí, mira, para mí el tema de la autoestima es un tema demasiado importante, porque define tu operación y tu operar en el mundo, ¿no? Entonces, es una realidad que nosotros somos lo que recopilamos. Y no solo la información que recopilamos, sino también la amplificación o cariz que le damos a esa información para transformarla en experiencia y a partir de eso transformarla en las creencias que van a definir nuestro marco de realidad, como dijimos en los programas en los que hablamos, creación de realidad, que te van a proyectar hacia el futuro. Y podemos destacar, por ejemplo, que la victimización es una forma de operar de la autoestima, digamos, cuando no está sana, digamos. Cuando yo siento no valer y por lo tanto estoy sometido, yo me victimizo porque de esa forma recupero algo de control, ¿no?
A ver, ahondemos un poco esto, porque se ve mucho lo de la victimización. Podríamos hasta dar ejemplos, pero ¿por qué dices eso? ¿Que ahondas en qué sentido para poder entenderlo bien?
Si tú no recibes, por ejemplo, desde tu equilibrio lo que necesitas...
¿Recibes cualquier...
por ejemplo...
Un mensaje, digamos.
Un poco de limosna emocional, digamos. Y la victimización es una forma de mendicidad emocional, ¿no? En la cual... Si yo recibo tu atención, podría ser suficiente dado a que no siento ser lo que creo ser, ¿no? Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, que la autoestima que tenemos como civilización refleja la civilización que hemos creado?
Sí,
por eso,
manera,
por eso que es tan importante.
Fuerte, pero yo creo que sí.
Nosotros tenemos una forma de vida en la cual estamos amplificando nuestro temor y vivimos desde nuestro temor. Entonces, la pregunta es, ¿nuestra civilización destaca tu miedo o la certeza de las personas, digamos? estamos operando desde el que no nos corten la luz, que tengamos, que no nos falte, o desde el quiero expandirme, quiero vivir desde el equilibrio y por lo tanto desde la felicidad. Mm. Hoy día podemos considerar felicidad es que, y tú le preguntas, ¿tú eres feliz? No me falta nada.
Pero claro, no es lo económico.
Sí, no es la pregunta que hice. Y por último, sí, capaz que no sea la mejor persona que podría tener a mi lado, pero no me falta.
No estoy solo.
No estoy solo.
Claro, es súper común eso, como de vivir desde la vereda del conformismo, ¿no?
Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario sanar nuestra autoestima? Tal vez porque nosotros debemos empezar a vivir desde el amor y no desde el miedo. Y el vivir desde el amor tal vez nos haría concebir una civilización diferente, ¿no? Pero tampoco podemos lograrlo, porque al final tú dices, todo país tiene los gobernantes que se merece, ¿no? Tú tienes la pareja que te merece, tú tienes la vida que te mereces, porque si no tienes lo que quieres, no has sido capaz de pelearlo, ¿no? Y eso requiere salir de la zona de confort. Si no salimos de la zona de confort, nos queda solo lo que nos mantiene en el confort. Y eso podría ser mucho menos de lo que queremos, ¿no? Entonces, si somos cautivos, digamos, son personas que estamos en cautiverio, podemos ver los programas Satora 8, 9 y 10, que hablamos de la construcción de realidad, ¿no? Claramente nuestro miedo favorece a los que nos tienen cautivos, digo.
Pero igual me gustaría clarificar eso, como para todo el mundo que nos está escuchando, de repente siempre se van sumando por primera vez. ¿A qué te refieres cautivo, Juan Enrique?
La forma más clara de cautiverio es cuando estás preso, digo. Pero, sí. Pero pudiera ser que tu estar preso es estar atrapado en una forma o una idea de ti mismo, ¿no? En el cual tienes una jaula, pero que tus barrotes no son visibles.
Sí.
Por ejemplo, si tú estás en una relación de pareja que no es lo que tú quieres, tú estás cautivo. Sí. En cautiverio.
Estás atrapado.
Estás preso y estás preso de tu miedo. Y es tu miedo que te impide terminar y buscar una nueva opción. Entonces, en el conformismo están los barrotes. Porque no estás satisfaciendo tu sueño, y es más, puedes estar ni siquiera ni cerca de tu sueño, porque estás en una mala relación, en una relación tóxica, pero la prefieres a no tener nada. Y eso es un cautiverio. ¿Te fijas? Yo sé que
a algunos les puede llegar a todos, a la mayoría. Sí, vos, terrible.
Y por eso podemos,
pero eso es cautividad, podemos, así que ser estar cautiverio.
Estar en cautiverio. Podemos tener parejas que no nos satisfacen completamente, y es más, que no nos satisfagan, digamos. Y sin embargo nos quedamos ahí. Podemos estar en trabajos que no están ni cerca de lo que queremos, pero por lo menos nos sirve para pagar nuestras cuentas. Eso es estar en cautiverio. Tú deberías estar en el trabajo que te llena, tú deberías tener la relación de pareja que te expanda, ¿no? Podemos tener incluso amigos que no nos satisfacen, digamos, pero al menos tengo con quien juntarme, digamos. Podría ser que te presenten temas que no están ni cerca de lo que tú querías conversar, pero tienes con quien juntarte, ¿no? Entonces, el conformarnos parece ser que es lo que...
Es mucho lo que se me... Como me acuerdo, es lo que hay. Es como súper normal decir es lo que hay. Y se conforma así, antes de no tener nada.
Pero el conformarme... dentro de un marco de que está lejos de lo que tú quisieras, porque hay marcos en los cuales podrías conformarte y que esté bien, digamos, ¿no? Pero es que, claro, no es perfecto, pero satisface suficientemente lo que yo quiero, digamos, ¿no?
Mira, te voy a interrumpir porque vamos a invitar a las personas que nos están escuchando a llamar. Este es el módulo que puede llamar. Es el 22977-1579. Ese es el teléfono. Y el 22977-1580. De repente, de esto que estamos hablando, le inspira dar una opinión al aire.
O escribirla
también en redes sociales.
Entonces, todo esto que estamos hablando, si nos conformamos, demuestra nuestra falta de autoestima, ¿no? Porque en realidad, hablo del conformismo, que tiene que ver con no estoy en lo mío, pero al menos no me falta. Es decir, el conformismo de carencia, ¿no? Todo esto nos muestra que está todo relacionado, en realidad, porque todo parte en la autoestima, en la educación que nos dan, en la forma en que nos educan. Y si al final nos educan para que no nos falte o para realizarnos, ¿no? Y entonces tiene que ver los trabajos que buscamos, las parejas que buscamos.
Todo lo que te rodea.
Todo lo que te rodea va a reflejar el nivel de autoestima Si tú dices, ¿sabes qué? Mi jefe no me está dando trabajos que yo quiero, entonces no es aquí donde quiero estar y me voy. No porque sea malo lo otro, sino porque no es lo que yo quiero. Y no voy a someterme para ser menos de lo que yo vine a hacer a esta vida, ¿no? Y eso es lo que nos dice Abraham Maslow. Si tú escoges ser algo menos de lo que quieres ser, seguro que vas a ser infeliz toda tu vida, ¿no?
Exactamente.
Entonces, todo eso se traduce porque yo soy lo que en el pasado construí como creencias que definen el marco de referencia que me da vida, ¿no? Entonces tenemos, en algún momento vimos que había un marco de referencia de las creencias que son las creencias generales, ¿no? Y en las creencias generales están las creencias genéricas de qué es lo que creo que la vida es, etcétera, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos escuchar en el diario vivir, ¿no? A quién le has ganado, ¿no? Y esas son creencias que se supone que nos van a disparar conductas, digamos, ¿eh? Como que yo
¿a
tuviera
quién le
que
has ganado, no, si eres
no te preocupes, si ¿sí? Está por aquí.
Ah, ya, pues, se hayan perdido.
No, sí, están acá. ¿A quién le has ganado? Como si ganarle a alguien fuera la meta de la vida, ¿no? Puede ser que yo sea mejor que otros, pero nunca he competido, por lo tanto nunca le he ganado a nadie. Pero si yo necesito que mi autoestima se favorezca por las batallas que he competido, de ahí se genera el bullying, por ejemplo, ¿eh? Me siento inferior, pero tengo amigos que me siguen porque les hago hacer cosas que ellos no harían solos. Entonces abuso de gente que tiene menos envergadura física y por lo tanto estoy ganando. Someto gente, estoy ganando. Puedo ganar de manera empoderadora o desempoderadora. Si soy débil, voy a buscar formas desempoderadoras de ganar, ¿no? Después, otras creencias, si eres hombre tienes que imponerte, ¿no? Es como que voy en el paradigma del miedo, tengo que inducir miedo para que me respeten.
Como
¿no?
autoría.
Como que como estamos en el miedo, porque si estuviéramos en el amor, el solo hecho de existir sería valor a tu existencia, ¿no? Claro. No tienes que hacer nada, como decía Martín Descalzo, ¿no? Que decía, por el solo hecho de haber nacido mereces una estatua, ¿no? No tienes que hacer nada para merecerla. Es el haber nacido ya es suficiente.
Qué lindo eso, lo que estáis diciendo.
Como había dicho, por último, si quieres, a la quien le has ganado, en alguno de los programas anteriores dije que en una relación sexual, un hombre excelente 5 millones y 250 millones y tú ganaste, ¿no? Entonces ya ganaste 250 millones, ¿qué más quieres, digamos? ¿No? Si es que obedeces a esa creencia de a quién le has ganado, ¿no? Y si eres mujer debe ser deseable o atractiva, ¿no? ¿No? Hay muchas formas de hacerlo, por supuesto que eso deseable o atractiva tiene que ver con un patrón estético nada más, externo, digamos, bien estricto, ¿no?
Sí.
El pasar bajo una escalera trae mala suerte, también son creencias que te pueden desempoderar, ¿no? Pero que te limitan tu accionar, ¿no? Tienes que gustar, tienes que, porque el pasar bajo una escalera en las relaciones significa tienes que gustar, ¿no? Y tienes que comportarte de tal manera que sea atractivo, ¿no? Todos los hombres son infieles, ¿no? Puedes encontrar mujeres que piensen eso, entonces buscan una relación pero saben que son infieles, entonces tienen lo que se llama un conflicto interno, ¿no? Entre el te quiero a mi lado, pero no confío en ti, digamos, ¿no? Entonces te generan creencias súper destructivas de tu autovaloración y tu autoestima, ¿no? Porque, claro que quiero una compañía, pero tengo que tenerla con gente defectuosa, digamos.
Claro. Vamos entendiendo. Está interesante el tema, Juan Enrique.
Todas las mujeres son controladoras, ¿te imaginas? O sea, yo quiero tener una relación de pareja, pero me voy a tener que asociar con alguien controlador. Por supuesto que el control es parte de la vida, pero cuando llega a una forma extrema de control, ya se llama controladora. Y resulta que eso es también, me tengo que relacionar con gente defectuosa, digamos. Entonces, como que todo está construido para mi infelicidad.
Terrible, terrible, claro. Y repercute este entorno que estamos todos conectados, digamos, en nuestra autoestima.
Porque si te conformas, es decir, aquí viene la conformidad en la carencia, resulta que vas a estar insatisfecho porque le vas a pasar la cuenta a otros de tu propia insatisfacción, ¿no? Entonces tenemos muchas de estas creencias.
Millones, sí.
Gracias a Dios que es viernes. ¿Qué es lo que significa eso?
Sí, típico.
O como día lunes. Cáptate cómo usamos el lenguaje para desautorizarnos, victimizarnos. esto es como un analgésico de nuestra autoestima, porque en realidad, imagínate, si es viernes, resulta que voy a empezar a vivir. Cáptate las creencias que hay detrás sobre lo que significa tu trabajo, sobre lo que significa el vivir. Como que tengo que postergarme para sobrevivir, ¿no? Y la vida comienza cuando termina el trabajo, ¿no?
Sí.
Tenemos todas esas creencias que nos desestructuran y nos quitan poder, ¿no? Y claro, también en la forma en que generamos las creencias. Si tú experimentaste bullying, digamos, fuiste una persona que le hicieron bullying, la cantidad de creencias negativas que vas a sacar sobre la vida, sobre el abuso del poder, sobre la no valoración de ti mismo, van a ser gigantes, digamos. Después esa persona, cuando crezca, se va a relacionar con alguien, va a tener una pareja, va a tener hijos, que les va a transmitir esa experiencia como que fuera real, porque construyó esa realidad, ¿no?
Yeah.
Alguno de tus padres te degradaba. Mm. Entonces, cáptate, si tú, alguno de tus padres, por supuesto que con el mejor de las intenciones, quería sacar lo mejor de ti, pero con una estrategia pésima, digamos, ¿no? Entonces, te destruía para sacar lo mejor de ti. Entonces, ¿cómo vas a salir a la vida tú después, digamos? ¿Eh? Si tú no tienes una forma madura, lo más probable es que saques conclusiones acerca del mal valor que tú tienes o de lo poco querible que tú eres, ¿no?
Claro. ¿Mm? Sí, se va.
Entonces va a decir, si mi papá me trataba así es porque yo no valgo, ¿te fijas?
Sí.
Entonces vas a buscar
terrible
conformismo, porque, pero ¿cómo le puedo gustar, digamos, si yo no valgo nada? ¿Mm? Etcétera, ¿no?
Sí.
Sé que a muchas personas le puede llegar esto, pónganse a pensar, para que no propaguemos esto en la educación de nuestros hijos, porque los hijos, los niños de hoy son los futuros hombres y mujeres del mañana, y si no tienen una estructura sólida de realidad, lo más probable es que haya una continuidad.
Mira, vamos a ir pasando al tema de lo de pensar, que mucha gente dice que de repente es mejor siempre pensar en positivo, pero siempre irse a lo extremo en todo en la vida es malo. Entonces de repente lo que se puede deducir, que de repente tanto positivismo, tanto estar, se atormenta un poquito la mente. No estábamos acá después de nuestro pasado.
Sí.
Entonces que como que llegábamos a la conclusión de repente que yo te dije como la mente limpia. Ese es como lo ideal, no tenerla tan contaminada, ni de pensamiento ser positivo, pensamiento
Por supuesto,
negativo.
Paula, que es mejor tener un pensamiento positivo que negativo.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo, pero tampoco en exceso.
Pero una mente positiva es tan frágil como una mente negativa. Porque basta un pensamiento para que te convierta de lo positivo en lo negativo. Lo que es necesario es una mente equilibrada, una mente silenciosa, ¿no?
Sin pensamientos puedan dañar.
O al menos pensamientos neutros. Porque En alguna oportunidad me tocó escuchar a alguien que le pregunté por qué tan positivo. Decía, porque me aterra tener un pensamiento negativo. Entonces,
no está en un pensamiento
positivo, ¿verdad?
No, está en un miedo.
Está en una neurosis de...
No, loco.
De tener eso. Es loco, ¿no? Y, sin embargo, todas esas cosas nos van forjando. Y tenemos pensamientos positivos y no podemos tener... Los pensamientos negativos también nos ayudan si nosotros no los dramatizamos, ¿no?
Entonces, como para poder ir esto, como podemos decir que una mente silenciosa o limpia, que es lo ideal, y que te mantiene concentrada y focalizada y no nerviosa, es como estar siempre, como dicen, viviendo en el presente y estando súper consciente. Eso es básicamente,
eso,
¿no?
Es lo que se necesita. En
eso
realidad
es lo que se necesita.
La mente equilibrada es el resultado de un equilibrio entre mente-cuerpo, en el cual si yo solo vivo en la mente, estoy muerto.
Yeah.
Si yo solo vivo en el cuerpo, puedo no tener la inteligencia para dirigirme, ¿no? Pero si estoy en el equilibrio mente-cuerpo, porque la mente solo sabe que existe cuando tiene sensaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, el ser existe en la sensación y los pensamientos no son el ser, pero son parte del ser, ¿no? Entonces, si tenemos ese equilibrio, podemos tener una mente no neurótica, sino que una mente equilibrada,
claro, y sana,
en pensamiento.
En el fondo, como que no te atormenta.
Me sirven los pensamientos negativos. Si yo quiero, por ejemplo, prever, quiero anticipar, me sirven los pensamientos negativos, pero si los tomo sin juicio, sin cargas emocionales, sin neuroasociaciones negativas.
Ya,
¿no?
Perfecto. Y vamos a ir adelantando un poco por honor al tiempo, como se dice, para poder alcanzar que... La autoestima de una persona, Juan Enrique, ¿depende de su pasado?
completamente.
Ya, lo vamos a ver acá en el punto, acá, para que podamos ir tratando de poder abarcar este punto que es súper importante, yo creo, ¿no es cierto? Porque es como, uno dice, ya, ahora como que estamos hablando del entorno, de las creencias, del mismo entorno laboral, familiar, que influye, pero la niñez, a mí me gustaría como indagar, ¿tú crees que es clave? Para una autoestima,
por supuesto,
sana.
Sí, 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 sí. Para cualquier forma de autoestima, porque ya, ahí perfecto. Se generan las referencias, ¿no?
Ya.
Entonces, no importa el modelo que tú uses, ¿eh? Uno de los creadores de la PNL, Richard Bandler, decía, sí, el pasado no existe. ¿Qué es lo que existe? Las creencias que hicimos en el pasado, en el presente representan tu pasado, ¿no? Por lo tanto, ya sea que creas en el pasado o en las creencias, porque se sostiene tu pasado o lo que tú grabaste en el pasado es lo que crees que hay, ¿no?
Ah, perfecto.
Entonces, está sumamente claro que la forma en que nosotros educamos es la forma en que nosotros logramos que las personas graben creencias acerca de quiénes son para que los sostenga de manera positiva. Hacemos lo mismo hoy día, pero lo hacemos para que grabe cosas negativas.
Es como un poco se me, como lo que tú, como que de repente es decir, la historia que te quieres contar de tu vida, para que sea un poco más agradable, sí, vivir en un bienestar absoluto, ¿no es cierto?
Sí.
Hablando de las creencias,
por supuesto,
porque
sí,
puede ser un poco distorsionado también y vivir como una farsa.
Por ejemplo, algunos de los ejemplos que he puesto en algunos cursos, digamos, te dice, si a ti te insultan y tú escoges tomarlo en equilibrio y pensar que a lo mejor se desequilibró y quiere descargarse, ¿no? Decía, pero ¿no es manipulación eso? Bueno, cuando tú dramatizas también te estás manipulando a ti mismo. Cualquiera sea lo que tú decidas que la realidad es una manipulación de ti para ti, ya sea buena o mala, porque no existe la realidad absoluta, existe tu percepción de la realidad.
¿Cómo tú lo ves?
Y por eso que, la diversidad nos provee fortaleza, ¿no? Sin embargo, nos cuesta mucho vivir en esa diversidad, ¿no?
Ya, perfecto. No sé qué quieres enfocarte, de repente, hablar, terminando para irnos a una pausa en unos minutos más, hablar de las neuroasociaciones o un marco sobre la autoestima, no sé, lo dejo a tu criterio. ¿En qué quieres aprovechar estos minutos, Juan Enrique?
Las creencias son una cosa, pero lo más fuerte que nos controla, digamos, son las neuroasociaciones.
Perfecto.
¿Okay? Porque es una creencia asociada a un estado emocional.
¿Demos ejemplo?
En el fondo es cuando tú, por ejemplo, hueles un perfume y te acuerdas de alguien, ¿ok? Entonces tienes, el dato es el perfume, pero además trae una sensación rica de acordarte de esa persona. Te gatilla una respuesta emocional, ¿no? Es un anclaje o neuroasociación, ¿no?
Ya.
Entonces hay anclajes positivos, hay anclajes negativos, por supuesto. Y imagínate que tú vienes de un funeral, estás un domingo en la tarde, después del funeral, y resulta que está nublado afuera, y después pasa mucho tiempo, y no sabes por qué cuando vas a la cocina y está nublado afuera te sientes mal, porque tú anclaste la sensación negativa que tenías. ¿Cómo se hace una neuroasociación cuando tienes una emoción intensa y se le asocia un dato, o un contexto, un elemento externo? O imagínate que tú tienes, estás viviendo un duelo, Y toda la gente se acerca a ti y te da una palmada en la espalda y te dice, aquí estoy contigo, ¿no? Entonces después tu pareja se acerca y te da una palmadita en la espalda y tú no quieres estar con ella o con él.
Digamos, terrible.
¿No? Porque te activa la neuroasociación negativa con la palmadita en la espalda, ¿no?
Claro, el sufrimiento. Entonces, que estás en el funeral de tu padre o qué sé yo. Terrible, lo encuentro súper interesante saberlo.
Esto es automático, ¿eh? Entonces tú ni siquiera sabes que estás grabando una neuroasociación.
No, la gente menos que te da la palmadita en la espalda, menos que...
No quiere hacerte una cosa negativa.
Al contrario.
Pero si tú vives en ese presente equilibrado, eres capaz de darte cuenta por qué cuando me tocaste la espalda me puse así, y puedes contrarrestarlo y hacerlo.
Se entiende,
¿no?
Perfecto. ¿Podemos dar otro ejemplo?
Sí. Muchas cosas con los recuerdos. Escuchas una canción y te acuerdas de tu primer pololo, primera polola en el pasado, y piensas que el pasado era mejor porque tenías otro contexto y te sentías diferente, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con tus sentidos, los cinco sentidos.
Olor a asado, ¿no? También lo
habíamos
hablado.
Olor a asado, sí. Una imagen, ves a una, mujer, en mi caso con vestido, y te acuerdas de alguien que se veía parecido, o ves a una persona con chaleco, con una chaqueta, y dices, oh, se parece, o la forma de caminar de esa persona, y te trae un recuerdo, pero no es solo el recuerdo, te lo trae con una emoción. Y esa emoción es la neuroasociación.
¿Fija? Vamos a ir a una pausa que ahora nos están avisando y vamos a tratar de hablar cuando volvamos de si se pueden cambiar estas neuroasociaciones para tener una mejor calidad de vida. Volvemos en Satora después de unos minutos. Gracias. Anemia, cansancio, depresión, claros síntomas de falta de hierro. ¿La solución? Ya está en Chile. Globifer Forte, suplemento de origen alemán, 10 veces mayor absorción, menos efectos adversos, no modifica la dieta y menos tiempo de tratamiento. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a la presentación de un nuevo libro de nuestra colección, La Mujer que Fui, una novela de la periodista Patricia Andrade acerca del viaje interior que realiza una mujer abusada por su marido. Lo invitamos a nuestra sala máster el próximo martes 21 de agosto a las 19 horas en Miguel Claro 509, Providencia. Presentarán esta obra los periodistas Mauricio Keller y Karen Vergara. No se lo pierdan.
Volvemos con Satora en nuestro segundo módulo. Vamos a darle la bienvenida a un nuevo integrante en la mesa que se llama Oscar Cáceres. Hola, queríamos agradecerte. Él es ingeniero comercial, coach, tiene un programa muy conocido para generar personas extraordinarias. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, pues.
Bienvenido a Satora.
Gracias por la invitación. Un placer.
Bueno, sí, muchas gracias por estar aquí.
Chocolate, chocolate de Arequipa.
Ya, qué rico. Muy bien. Ya, gracias.
Excelente.
Qué rico para esta hora. Sí, pues. Me encanta el chocolate.
Por favor.
Oscar, mira, más que nada para contextualizar, estábamos hablando de autoestima, de cómo se conecta el pasado y el entorno en general para todas las personas. Entonces, más que nada vamos a hacer una conversación.
Vale.
Ya para que estemos como desarrollando este tema. Habíamos hablado de las neuroasociaciones, lo importante que eran, y queríamos preguntarte, Juan Enrique, ¿las conductas para generar una autoestima sana, insana, existen?
Por supuesto que sí. Ya vamos a entrar a la pregunta que te vamos a hacer a ti.
Sí, vale. De todas maneras.
Mira, en general, todas las conductas que postergan a la persona que está aprendiendo sus creencias en el mundo y que tiene que cumplir un modelo externo, son tendientes a degradar la autoestima de una persona.
Ya, perfecto.
Ahora, por eso clave. Los profesores, para mí lo más importante es que las personas que educan ya hayan resuelto el tema de su autoestima, digamos. Porque así, ¿hacia dónde está dirigido la educación? ¿Está dirigido para que el otro aprenda o para que cumpla la norma que yo quiero imponerle? Si tú estás haciendo que el otro siga las guías para que aprenda, estás respetando el tiempo y la evolución y la capacidad de aprendizaje. Cuando tú tienes que cumplir normas para que el otro no te castigue, obviamente lo que tú vas a crear como modelos de realidad van a ser degradantes de tu persona. Y por lo tanto, todo ese proceso educativo son conductas que degradan la autoestima de una persona. Por lo tanto, la mejor receta para tener una autoestima sana es escoger padres sanos.
Qué difícil.
Qué difícil. Súper difícil.
Y educadores, por supuesto, profesores.
Ya. Mira, ¿se puede cambiar la autoestima o se puede decir que estás condenado? Es como, me gustaría desarrollar esa parte porque es como súper importante como darle un poco de esperanza cuando hay alguien que detecta una autoestima que está insana.
Por supuesto que es posible sanar la autoestima, con lo cual no quiero decir que sea un tema fácil, ¿okay? Porque tienes que cambiar neuroasociaciones en general del pasado. Yo quiero poner un ejemplo que hay en la programación neurolingüística, que es la reimpronta, ¿no? Y hay una reimpronta con los padres. Si tú cambias, esto es como normalmente la PNL dice, si yo te agrego recursos, ahora le voy a agregar recursos al entorno, ¿no? Para que cuando tú te eduques con unos padres que te den el amor que tú necesitas, tú vas a generar nuevas creencias sobre quién tú eres y cómo te relacionas con la realidad, ¿no? Entonces, con tu realidad, porque no existe la realidad, ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces, tú puedes decir, ahora, esto es un proceso. Ahora, con gente me ha costado pocas sesiones y con otras muchas más sesiones, porque tienen más arraigado las neuroasociaciones negativas acerca de quiénes son, porque fueron muy castigados, muy degradados, por lo tanto, les cuesta más cambiar la identidad que generaron de sí mismos. Pero es posible, depende de cuánto estás dispuesto a invertir, porque también es tu tiempo, ¿eh?, para poder lograrlo. Pero es, definitivamente sí, es posible. Y ahora yo quiero conectar eso, el tener personas sanas en el mundo laboral. ¿Cómo se conecta eso con tu modelo de personas extraordinarias? Extraordinary people model, ¿no? Sí.
A ver, el modelo de las personas extraordinarias es un modelo que surge ya casi hace 7 años, que es producto de años de investigación. Nosotros siempre, bueno, yo he trabajado muchísimo en el ámbito laboral, muy cercano a las compañías mineras y a otras industrias, en donde siempre la exigencia por la excelencia es muy alta, y por hacer las cosas bien. En minería se habla de excelencia operacional, que es el hacer las cosas bien, porque eso genera productividad y seguridad, por ejemplo. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo que nos vienen pidiendo a nosotros que generemos un modelo que intente explicar cómo la gente que logra resultados extraordinarios lo hace. Si uno pudiera tomar a la población
como la receta, digamos,
distribuirlas normalmente, podríamos decir que hay un percentil muy pequeño de gente que logra desmarcarse en sus distintos dominios de la vida.
Claro.
Y hay una gran cantidad de gente que está como en el medio, nosotros le decimos los mediocres, ¿no? Que tiene que ver con lo estadístico, no tiene que ver con algo peyorativo.
Con evaluación.
Pues claro, exactamente. Y por lo tanto, ahí surge este modelo que da cuenta de que estas personas que están en estos percentiles altos tienen ciertas características. Muestran ciertas características que el resto no tiene. Son 9 factores. Y esos 9 factores nosotros los desembocamos en nuestros entrenamientos y en nuestros procesos de cambio. Que tienen que ver fundamentalmente con cómo uno asume la realidad, eso que comentabas hace un instante. La gente extraordinaria tiene claro o tiene conciencia de que son creadores de su propia realidad.
Perfecto. No son víctimas. Claro, bien, muy bien.
Tienen claro que son están al mando, digamos, están al mando de su vida.
Están a cargo de su vida. Se hacen cargo de sí.
Exactamente. Son personas que tienen visión. Le llamamos visión a esa imagen relacionada con el futuro que tú, de alguna manera, trabajas en tu cabeza para... Es como el GPS, ¿eh? Cuando tú te subes a un auto y quieres ir a alguna parte, el GPS te pregunta, ¿dónde vas? ¿Cuál es tu destino? ¿Eh? En los seres humanos también, las personas que se desmarcan tienen clarito hacia dónde van. Tienen clarito el destino. Tienen convicción. La acción, toman acción. Y lo que hacen es consistente con... con esa visión. Además, se enfocan en los objetivos, no en los obstáculos.
Muy bien.
A eso algunos autores le llaman factor valenda.
En lo posible, no en lo imposible.
Exactamente. Se enfocan en lo que hay que lograr, no en lo que hay que evitar.
Claro, el factor valenda.
El factor valenda.
Sí.
Son personas que se asocian con gente que está en la misma vibra, que está en la misma frecuencia.
Que te pueda enriquecer.
Evita la gente tóxica, evita la gente que les hace mal. Es gente que se involucran con personas y con lo que hacen. Y hay gente que está al servicio de la gente. Esos son los 9 factores que dan cuenta de cuáles son las características de esta gente versus...
Fíjate que concuerda completamente con el modelo de Abraham Maslow, que hablaba de la gente autoactualizada, ¿no? Que lo he mencionado en algunas veces. Y eso tiene 3 características. La primera es que marchan con su propio tambor. Son independientes de la buena opinión de los demás.
Sí, claro.
¿Okay?
Fíjate que son incólumes a las críticas, pero incólumes también a las adulaciones.
Sí. O sea, no son carentes emocionales, no están buscando eso, tienen el motor propio y además son orientados al proceso y no al resultado.
Exactamente.
Para ellos el resultado es una consecuencia de disfrutar del proceso.
Es lo que resulta.
Es lo que resulta.
Es lo que resulta, lo que no hace.
Y tú le agregaste otros elementos que lo percibo como más laborales o que le dan una completitud más laboral porque obedece a lo mismo.
Sí, pero fíjate que el modelo es transversal, ¿eh? y de hecho nuestro entrenamiento a gente... Estos entrenamientos son los entrenamientos abiertos a la gente, no son los entrenamientos a empresas.
Ah, perfecto.
Sí, a todo el público.
Claro,
sí,
entonces
sí,
más gente que del ámbito deportivo, del ámbito musical.
O sea, de todos los ámbitos.
Porque es transversal. En el ámbito de las organizaciones sirve mucho, pero la gente viene de muchas partes.
De otra manera, está enfocado al cambio personal. Porque es la diferencia entre el coaching ejecutivo y el de vida, ¿no? En el coaching ejecutivo, claro, uno se enfoca para que cambie las conductas y la funcionalidad cambie, digamos. Pero si la persona cambia o no, no es tan importante porque muchas personas no quieren en el mundo laboral hacer un cambio tan profundo, ¿no? Y el cambio de vida es yo quiero una transformación de mi persona, ¿no?
Fíjate que en mi experiencia las distinciones son re sutiles.
¿Sí?
Sí, claro, porque tú no te puedes meter a hacer transformación organizacional si es que no tocas al ser humano.
Estamos de acuerdo, va de la mano.
Exactamente, cuando tú haces programas de liderazgo, por ejemplo, ¿cómo formas un líder si es que no reseteas su cabeza para cambiar sus creencias, sus formas de ver el mundo, sus formas de cambiar las creencias? Hablamos a todas las de las creencias. El paradigma del sometimiento, por ejemplo, que es un paradigma instalado en nuestros jefes. Cambiarlo hacia el paradigma de la colaboración es un cambio...
Necesitáis cambiar la autovaloración de la jefatura para que cambie el jefaturazgo al liderazgo.
Exactamente.
Si yo tengo gente extraordinaria, yo soy extraordinario.
Exactamente.
Y no quiero gente que me haga sombra, digamos.
Pero claro, el paradigma es que cuando yo soy jefe, el paradigma es que yo debo tener gente, y esto en un automático inconsciente, yo tengo que tener gente menor que yo, porque si no... corro el riesgo de que me acerruchen el piso
se inseguriza.
Exactamente. Y por lo tanto, hoy día, y esa es la razón por la cual hoy día hay tanto boom, por ejemplo, de los negocios de redes de mercadeo. Porque en esos negocios, tú estás obligado a que la gente que trabaja contigo sea más exitosa que tú. Es un must. Por lo tanto, si no tienes ese chip metido en la cabeza, te va a ir muy mal en ese tipo de emprendimientos. El mundo está cambiando. Y bueno, los modelos de liderazgo están cambiando, pero eso necesariamente necesita un reseteo mental, remover los patrones mentales, remover las programaciones, en fin, resetearse.
Oscar, ¿y tú crees que el mercado chileno y las empresas chilenas están preparadas para que llegue alguien que les resetee los cerebros de su gente?
Mira, yo al menos he sobrevivido más de 25 años haciendo esta pega, y yo creo que sí, yo creo que cuando tú les muestras los resultados, cuando tú les muestras los beneficios de que la gente cambie, que se transforme, de que haya líderes más colaborativos, de que hayan miradas más puestas en la colaboración, sí. Fíjate que el paradigma del sometimiento es tan fuerte, desde el colegio,
¿no? Sí, sí,
desde nuestros padres, hace 50 años a nuestros papás le decíamos señor, y se sentaban y algunos se siguen sentando en la cabecera de la mesa, porque es la autoridad. Ese mismo paradigma está presente en las organizaciones, donde hay un jefe y un subordinado. Subordinado que recibe órdenes.
Así es, sí.
Cambiar ese paradigma te trae muchos beneficios hoy día en un mundo que se mueve a una velocidad insospechada. Sí. El 70% de las pegas que hoy día existen no van a existir en 20 años.
Y eso es altamente probable. Sí.
Es dramático. Cosa que tú miras las tendencias, autos que autónomos, sí, o sea, los ejemplos son múltiples.
¿Y tú crees, Oscar, por ejemplo, que este país está preparado para lidiar con personas extraordinarias o de excelencia? ¿O prefieren quedarse como en su zona de confort y les produce como incomodidad estas nuevas conductas? Porque es un cambio cultural.
Es un cambio cultural muy fuerte. Yo creo que desafortunadamente nuestros países, y Chile es un ejemplo muy marcado, creo yo, este es un juicio muy personal. Existe como una tendencia creciente a estar en nuestras zonas de confort y no movernos de ahí.
El conformismo que hablábamos antes.
Hacernos las víctimas.
Es más fácil.
Mucho más fácil hacerse la víctima. Y sale la culpa al entorno, y eso descansa en la creencia que la realidad está afuera. Cosa que...
Eso iba a mi pregunta hace un momento, porque por supuesto cuando vendo cursos de liderazgo y cosas así, la gente quiere cambios en su gente. Pero si tú le propones una transformación, no lo dimensionan. Entonces quieren un cambio, pero alcanzable. Que puedan realizar
con métrica,
en su mente.
Con métrica.
Claro.
Que puedan concebir, digamos.
Ahora tienen todo el derecho y tú puedes establecer KPIs porque los resultados se van a dar igual. Sí. O sea, igual se van a mover los números, igual los vendedores van a vender más, igual los equipos directivos van a ser más productivos. Pero eso obedece a una transformación que en el camino puede generar algunas pérdidas. Hay gente que dice, esta cuestión definitivamente no es para mí, yo renuncio.
Van a haber cambios.
Van a haber transformaciones profundas en la gente.
Gente se puede ir también porque no le gusta, claro, lógico.
No se adapta.
Van a haber cambios.
¿Qué hago en esta organización? Un poco lo que conversaban ustedes mientras yo estaba ahí esperándoles. Que uno está como en un estado de desesperanza, de chuta, es lo que me tocó. Pero tiene que ver con esos seteos mentales que te... Esos patrones, esos termostatos que nos hacen... Generan un efecto elástico. Uno, por más que intente salir, vuelve al estado original.
Y ese es un pensamiento de gente extraordinaria. Porque si tú dices, la empresa se va a acabar, entonces yo disminuyo mi velocidad o mantengo mi nivel total, yo voy a tener cabida en algún otro lugar.
Por supuesto.
Lo que pasa es que si tú te deprimes por la potencial pérdida, probablemente terminas dándole los motivos por los cuales te despidas, digamos.
Sí, claro. Exactamente.
Sí, exacto, lo tengo clarito.
O sea, la única forma de que tú tengas asegurada, entre comillas, lo cual es lo que estoy diciendo es desde un espacio de carencia tremendo, porque asegurar la pega, fíjate lo que te digo, es una tremenda inseguridad y eso aguanta una autoestima
súper baja. O sea, o insana.
Claro, insana. La única manera de asegurar, entre comillas, tu pega es ser siempre el mejor. O sea, hacer siempre las cosas que hay que hacer en todos los ámbitos de la vida lo mejor posible.
Es como lo que decía ese humorista, que decía, yo no quiero hacer reír a mi público, sino que quiero hacer reír a Dios, ¿no? O sea, si tú eres tan bueno que el mercado te necesita, ¿qué importa que tu empresa donde trabajas no te necesite?
Exactamente.
¿No? Y eso es un pensamiento de un ser autoactualizado o de un ser extraordinario.
Un ser extraordinario, claro. Un tipo que tiene la autoestima sana, un tipo que está en paz con su historia. En paz con su historia, con su
coherente.
Exactamente.
Qué bonito expresarlo como en paz con su historia, ¿no?
Sí.
Porque si esta mujer no me quiere, habrá otra que me pueda querer. Eso es pasar de ser dependiente a interdependiente, ¿no?
Fíjate que el otro día le preguntaba en una sesión de coaching a un señor que estaba con temas con su pareja. Tú cuando no estás con tu mujer, la extrañas mucho. ¿La extrañas porque la necesitas o porque la amas? Porque la necesito. Entonces no la amas.
Claro.
Es un soporte.
Y esa es otra creencia, Oscar, porque en nuestro país tienden a confundirse, ponerse como sinónimos.
Sí, claro.
Yo te amo y te necesito son sinónimos.
Y fíjate que lo decimos abiertamente. O sea, no se te vaya a ocurrir dejarme porque me vas a hacer sufrir. Sí. Claro. Tú me haces muy feliz. O sea, el día que no estés, tenlo claro, yo voy a dejar de ser feliz.
Esas son creencias, reseteo
mental atroz.
Pero sí también tiene que ver
súper
con
dañino.
Estados emocionales, ¿no? Cuando está la carencia, está el miedo. Y cuando hay miedo, no puede haber amor. no pueden coexistir en el mismo no, ser pues, simultáneamente.
Porque el miedo es lo contrario del amor.
Exactamente. Entonces, hay algunas emociones que pueden estar simultáneamente. Como por ejemplo, yo puedo ser feliz y estar triste, ¿no? Pero el amor y el miedo no pueden coexistir en el mismo espacio-tiempo.
Mm-hmm. Qué fuerte, ¿eh? Esto yo creo que son demasiadas creencias que son tan importantes.
Por eso que nuestros padres y apoderados y nuestros profesores tienen que tener una orientación más allá del enseñar o transferir conocimiento, sino que el enseñar a pensar y a sentir de una manera que podamos aportar y no solo salvarnos.
Fíjate que los cerebros más plásticos que existen en el planeta son de los niños. Los cerebros más rígidos son los de los adultos. Sin embargo, los adultos estamos a cargo de la enseñanza a los niños.
Al revés. ¿Tú te das cuenta? Terrible. Lo achatan.
Y por lo tanto tenemos la creencia que el niño es un adulto inmaduro.
Claro.
Y por lo tanto lo único que queremos es que ese niño, por favor, crezca rápido para que me deje de molestar, me deje de... Claro. De enturbiar mi vida, por favor, si yo necesito mi espacio. Este niño aparece a cada rato.
Sí,
no me deja ser.
No me deja ser, claro. Entonces estamos absolutamente rayados los seres humanos en este planeta.
Ese es el círculo vicioso, porque hay que cambiar la conciencia, justamente lo que este programa pretende, ¿no? Es para que salgamos de este círculo vicioso, digo.
Sí, claro.
Sí. Si no, ¿cómo vamos a salir?
Estamos atrapados.
Estamos atrapados.
Tenemos cárceles mentales, ¿ah?
Sí, no, muchas. Bueno, y eso es el propósito de nuestro programa Satora, pues, que sea un despertar, que hablar estos temas te remueven internamente, por lo menos ponerlo en el tapete, a conversarlo llegando en la noche, cansado del trabajo, qué sé yo, ya hemos como cumplido el objetivo, ¿cierto, Juan Enrique? Y antes de que vayamos como cerrando, me gustaría que pudiéramos acerca de las neuroasociaciones, que no lo terminamos de conversar, que hay neuroasociaciones que no sean transmutables. Según tu experiencia, Juan Enrique.
Ninguna. O sea, esto no significa que en personas, algunas personas tengan tal dolor que no quieran nunca salir de eso, porque de alguna manera les provee lo que se llama el efecto secundario, una ganancia secundaria, ¿no? Que es como en la victimización yo obtengo una atención, ese es el ganancial secundario, ¿no? O en la PNL se dice la intención, ¿no? ¿Cuál es la intención detrás de la acción, ¿no? Que sea cambiable, todas, con el trabajo adecuado, que a mí me ha costado de repente, ¿no? Porque cuando tú dices, yo me atrevo o no me atrevo, no tiene que ver con un proceso mental, tiene que ver con la sensación de si estoy en condiciones de intentarlo.
De lo que hablábamos, la certeza interior.
Si a mí me dijeron cada vez que lo intenté que era un estúpido, y cuando uno se siente fracasado y viene una figura de autoridad y te graba una neuroasociación, entonces tú ya... que es lo que pasa mucho en la industria nuestra, ¿no? Que es, tenemos ejecutivos con muchos títulos, pero que no intentan muchas cosas, porque no quieren equivocarse.
Claro.
Entonces por ahí dice, yo no me equivoco, y otro responde sí, pero no así, nada, po.
Sí, qué típico.
En cambio, la creencia que debiéramos tener es, yo me equivoco harto, porque intento harto, y no te paso ahí, piola porque no lo intento siquiera.
Claro.
Ok, traspasar una neuroasociación de fracaso como esto que acabo de escribir, por ejemplo, no es sencillo, pero es posible. Todo depende de la convicción que la persona tenga, porque aquí es en los planteamientos de coaching que tiene Anthony Robbins, por ejemplo, tiene el efecto palanca, cómo te ayudo a agarrarte para que quieras saltar hacia el otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es donde... Yo no quiero hablar del coaching o de todo eso, sino de los artistas. Porque tú hablas de fútbol o puedes hablar de algunos artistas del fútbol. Puedes hablar de hacer artes marciales o soy Bruce Lee, ¿no? Y el mismo Bruce Lee decía, no te fijes tanto en la técnica que te ganó, sino en el artista que te ganó, ¿no? Entonces, igual que los médicos, si un médico no te provee la solución, buscas otro con el mismo estudio, pero es otro artista, ¿no? Hasta que tú encuentres el artista que ayude a la solución de tu enfoque, ¿no?
Fantástico.
Oscar, ¿quieres decir algo más?
Sí,
estamos
mira,
ya terminando el programa.
Si ustedes me permiten, el correo que te mandé hablaba de un evento que vamos a tener el 1 de septiembre.
De todas maneras.
Vamos a tener un evento sobre los patrones mentales que influyen en nuestra vida. Pero específicamente vamos a conversar sobre los patrones mentales que influyen en nuestra vida financiera.
Mira.
¿Ah? Mira. El por qué tenemos los ingresos que tenemos, el por qué tenemos las deudas que tenemos, y por qué se producen esos efectos elásticos que a pesar de todos los esfuerzos no te dejan avanzar y no salimos. Así que,
súper bueno. ¿A dónde es? ¿Qué hora?
Mira, en el centro de Entos Lion, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Va a haber mucha gente, así que a las 9 y media empieza el proceso de acreditación para entrar. Está muy, muy, muy barato. 10 lucas la entrada a cada uno. Y pueden en el siguiente WhatsApp, el 569-6229-1042.
Ya, perfecto.
569-6229-1042.
Ya.
Ahí toda la información.
Ya, gracias. Gracias, Oscar. Invitamos a ese evento muy interesante.
Muchas gracias.
Concluyendo Satora, vamos a agradecer a nuestros actuales auspiciadores, que son Globifer Forte, Spencer Consulting y también Amaterasu.cl. Además de nuestros colaboradores, que entregamos premios demasiado entretenidos en redes sociales, que son Revista América Economía, Hacienda Santa Martina, Restaurante Zanzíbar, Casa Silabario, Mampato, Centro de Tentaciones. También invitamos a sumarse como auspiciador. Siempre lo decimos para que sigamos perpetuando este programa. Y el próximo martes 20 de agosto a las 4 de la tarde vamos a hacer, yo creo que, la segunda parte de este tema, porque nos faltó un montón.
Bastante,
por
sí.
Tiempo. Y también vamos a ir como caminando hacia sanar el autoestima, como dando mecanismos para que la gente sepa. ¿Ya? Damos las gracias a Oscar Cáceres por su valiosa presencia, Juan Enrique, que estamos felices de un capítulo más acá en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa, y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.
Chao.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo. Programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.